En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Esta semana junto a Javier Álvarez estamos con un invitado del Instituto de Estudios de la Sociedad, más conocido como el IES, que es Joaquín Castillo, que ya lo vamos a presentar, pero nada, bienvenido Joaquín a La Hora Liberal.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oye, el IES, ¿serán 15 años ya de historia?
El próximo año cumplimos 20 años de historia.
20.
Así que estamos ahí el tiempo preparándonos.
Estamos muy viejos, estoy muy viejo.
Partió el IES el año 2006.
¿Quién fue su primer director ejecutivo?
Su primer director ejecutivo fue Alejandro San Francisco.
Alejandro fue el que partió con el IES.
Sí, con un grupo de personas, empresarios, profesores universitarios, que estaban preocupados por la presencia de ciertas ideas, como hablábamos antes, del mundo liberal conservador y cómo estas ideas se defendían en el espacio público. Recordemos que el 2006 además es el año de la Revolución Pingüina,
claro.
Donde de ciertas ideas que se ha visto cómo con el paso del tiempo fueron incubadas, el no al lucro, claro. El no a la selección o las reformas educacionales que fueron apareciendo en esa Revolución Pingüina, han tomado forma y le dieron forma a una parte muy importante de la izquierda chilena. Pues bien, en ese contexto, un grupo de empresarios y profesores se reunieron para formar este centro de estudio que lo que quería era, en esos inicios, formar jóvenes que participaran en el debate público. Claro. Después, con el paso del tiempo, fue variando un poco, no nos preocupamos tanto de la formación de jóvenes, sino de la investigación y de la discusión pública, pero el influir en las nuevas generaciones es algo que no es ajeno a IES.
Mal no le ha ido, porque hoy día tienen, o por ahí han pasado, Daniel Mansuy, Pablo Ortúzar, está Claudio Alvarado hoy día como director, Josefina Araos, está el mismo Joaquín.
Sí, Catalina Siles.
Catalina Siles,
o sea, nosotros nos hemos preocupado en estos 19 años de historia en influir en los temas más importantes de la discusión pública en torno a, por supuesto, la democracia, sus desafíos, el modo en que está siendo interpelada la democracia en los últimos años, pero también el principio de subsidiariedad, los debates en torno a la familia, los debates llamados valóricos, aborto, eutanasia, matrimonio. Y creo que la mirada retrospectiva del IES permite de ver que hemos hecho cosas buenas, hemos publicado buenos libros, hemos publicado revistas, hemos aportado en el debate público con gente que, como decías tú, está en la primera línea de los diarios, la televisión, haciendo carreras universitarias también. Entonces, es un buen trabajo el que se ha hecho y esperamos que...
¿Y el IES, podríamos decir que es un poquito contracultural? Siento que persigue la cultura, pero contracultural en el sentido de que...
De ir contra la corriente.
Ir un poquito a veces contra la corriente y defender a causas que muchas veces pueden parecer un poco perdidas, pero que son valiosas.
Yo creo que en algún sentido hemos sido contraculturales en algunas épocas de la vida, pero quizás uno ve que en los últimos 5 años hay ciertas ideas conservadoras en torno a la familia, en torno al respeto de la vida, que quizás están un poco más cotizadas que lo que fueron hace 5 o 10 años.
Hoy día es más cocorriente que contracorriente.
Sí, no sé si cocorriente, pero efectivamente hay un revival de ciertas ideas que parecían como que definitivamente ya habían pasado moda y ahora vuelven a emerger con más fuerza,
sí,
pareciera.
Sí, pero efectivamente una de las cosas que el IES ha querido hacer históricamente es dedicarse a discutir los principios. Afortunadamente, por la confianza que tienen los donantes del IES, el directorio del IES, en trabajar intelectualmente para el largo plazo. Y eso ha sido muy valioso porque al final nos estamos dedicando a los grandes temas de la discusión pública en torno a la concepción del ser humano, la concepción de la democracia, la concepción de las instituciones que componen la sociedad. Y cuando uno hace un trabajo serio de investigación, de comprensión de ese tipo de conceptos y debates, lo que uno hace no pierde actualidad. Claro. Entonces hay vaivenes políticos de que las modas intelectuales o las modas políticas van cambiando, pero los fundamentos siguen siendo los mismos.
Parafraseando aquí a quien reemplazo hoy día, Ignacio Briones, es mirar con las luces largas, como él siempre plantea eso.
Efectivamente.
En general, aquí la discusión siempre es de luz corta, digamos. Hay gente que está mirando...
Bueno, la campaña presidencial ha sido básicamente
entonces
eso.
Ustedes están en el largo plazo y eso sí. Me parece que que siempre es muy es muy importante resaltar, digamos.
Y eso, afortunadamente, el IES ha podido dedicarse con esa mirada de largo plazo, porque...
Porque hay gente que lo apoya y que está detrás...
No, y porque la urgencia política también es normal que los políticos y que la gente que se dedica a las políticas públicas esté revisando las urgencias del día a día, porque son muchas, son múltiples y hay que resolverlas bien. O sea, Gonzalo tiene mucha experiencia en ese sentido, de estar en la primera línea de juego. Y nosotros, afortunadamente, hemos podido convocar personas muy talentosas, personas muy inteligentes y donantes y un directorio que está detrás del IES, que ha apostado por las cosas de largo plazo al servicio de esa discusión pública. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hemos publicado libros o traducciones o libros propios sobre debates educativos, sobre el principio de subsidiariedad, sobre las prioridades políticas en el debate público, ha sido tratando de hundir la reflexión con raíces muy hondas, pero siempre pensando que le puedan servir al político, al profesor universitario, a la gente que está
en
el debate público.
Oye, a mí me ha tocado estar un par de veces invitado presentando libros, he estado otras veces también como oyente, y la última vez que estuve allá fue hace 2 semanas, y esta es la parte importante del trabajo que hace Joaquín Castillo, que además de ser subdirector del IES...
Ya no soy subdirector,
ya no eres subdirector.
Ahora soy editor de la revista Punto
Eso, Comas. Bueno, más importante todavía. Editor de esta revista que la vamos a mostrar en cámara, si no se me desarma la estantería, ahí está, que es la revista del IES, Punto y Coma. Joaquín es el editor, y que en esta edición de octubre tiene como protagonista, ahí lo pueden ver, al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Dado que buena parte de los artículos están dedicados a reflexionar y revisar un poco lo que ha pasado en Estados Unidos. Y te quería llegar un poco a eso, ¿no, Joaquín? Porque es un tema que merece detenerse un segundo. A mí me tocó algo que me llamó mucho la atención, que cuando fue el asesinato de Charlie Kirk, yo me quedé mirando la ceremonia que hicieron, no fue el funeral, pero fue como un homenaje póstumo que hicieron en un estadio,
donde estaba,
no sé, de fútbol americano,
claro,
no sé qué.
100.000 personas y estaba la señora como
gigantesco,
estrella principal.
Y claro, y tuvieron todo el día desfilando políticos y líderes del mundo del Partido Republicano, pero también del mundo conservador norteamericano, que ha tenido también un revival muy fuerte, y ustedes lo tratan en la revista. Y me llamó la atención algo que en Chile está también empezando a pasar, que es la reivindicación de estos valores conservadores, en primer lugar, y lo segundo es una reivindicación no culposa de ciertos principios, uno diría, de naturaleza más religiosa, cristiana, que también fueron parte del debate en la presentación de la revista Punto y Coma, en el discurso político, ¿no? Porque uno pensaba que esto ya estaba completamente en retirada, esta vieja idea, separación, Estado e Iglesia, pero en Estados Unidos, en general, los discursos fueron muy teñidos de cuestiones, por decirlo de alguna manera, más trascendentales o metafísicas, ¿no? Y ustedes lo tratan esto también en la revista. Entonces, te quería preguntar primero, ¿por qué decidieron abordar el fenómeno Trump como fenómeno de discusión política? Me imagino que pensando que algo más de fondo y que él es la expresión o la consecuencia de algo mucho más estructural. Y lo segundo es, junto el por qué, ¿cuáles son las principales características que ustedes ven de este fenómeno y para dónde nos llevan?
Sí, pues efectivamente... Nosotros, además por las dinámicas de la revista, nosotros empezamos con mucha anticipación a preparar estos temas, los temas que van a salir en los siguientes números, y queríamos ver el fenómeno Trump con un poco más de profundidad. Y una de las gracias de la revista es que escribe muchos autores, entrevistamos a distintas personas, y nos permite ver desde una óptica múltiple un problema complejo. Entonces, la pregunta inicial que teníamos era, ¿qué está pasando en Estados Unidos para que un personaje tan disruptivo, tan polémico, que horada tantas condiciones institucionales que parecen ser muy importantes para el funcionamiento normal de la política, ¿por qué un personaje con estas características negativas estaba arrasando a este nivel? O sea, ¿por qué estaba suscitando tanto éxito? Porque gran parte de los comentaristas o de los análisis que hacíamos era que un tipo así, así de disruptivo, así de disolvente, así de polémico, no podía llegar a la presidencia. Y llegó en mejor pie que en su primer mandato.
Entonces, ¿tú sabes que ganó 31 de los 50 estados? Sí. Fue una mayoría apabullante.
Efectivamente. Y las preguntas entonces eran, en primer lugar, ponderar sus virtudes y sus defectos, en el sentido de que muchas veces en la discusión pública se resaltan sus excentricidades, pero también tiene ciertas virtudes en términos de la eficiencia política, en términos de que está poniendo ciertos temas arriba de la mesa o que está haciendo avanzar ciertas agendas que hay que... O sea, su excentricidad política ha mostrado ser exitosa en muchas de esas dimensiones. En segundo lugar, algo muy importante, que es un trabajo que ha venido haciendo Josefina Araoz en el IES, era tratar de explicar parte de su éxito. O sea, ¿por qué este personaje tan disruptivo y tan polémico genera tanta adhesión en los votantes? ¿Qué estaba pasando con la política partidista en Estados Unidos que explicaba su éxito? Y en tercer lugar, también mirando un poco las proyecciones que tiene Trump, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, es atender a ciertos riesgos que tiene su proyecto político y su personalidad. Entonces, esos eran los tres objetivos que nosotros teníamos ganas de profundizar en la revista. Y una de las cosas que también teníamos en mente es que al público chileno interesado en el debate de ideas, en el debate político, le interesa mucho Estados Unidos. Entonces, un análisis un poco más profundo que el que dan los diarios o que permiten los medios de comunicación masivos era muy interesante, y creo que los ensayos que abordan temas geopolíticos o temas para explicar sus votaciones o su proyecto ideológico, su proyecto económico, daba mucho material como para darle a los lectores un insumo interesante. Y como decías tú, esto es algo que está pasando en Estados Unidos, pero Estados Unidos marca la pauta para muchas de las cosas que están pasando alrededor
del
mundo.
Está más cerca de lo que parece.
Efectivamente, y está más cerca de lo que parece, y es un fenómeno más largo de lo que parece. O sea, esta es la segunda presidencia de Trump, es un asunto que venimos discutiendo durante prácticamente una década, pero que también tiene su correlato en muchos otros países del mundo. O sea, la ascensión de Bolsonaro, de Milei,
de Meloni,
son personajes que...
Impensable hace 10, 15 años.
Que no creíamos que fueran a aparecer, claro. por distintas cosas. Porque no representaban la seriedad y circunspección del político tradicional, claro. Y también porque creíamos que el consenso entre socialismo y una centro derecha iba a hacer que desde los 90 en adelante nos íbamos a mantener en una carretera de tres pistas,
claro.
Y esa carretera de tres pistas fue superada por izquierda y por derecha. Entonces, una de las preguntas que nos queríamos hacer es qué está pasando con la política, donde el ejemplo de Estados Unidos es muy nítido, pero también alrededor del mundo.
Y si tú tuvieras que hacer como una... Porque aquí hemos conversado con Gonzalo, con Ignacio un montón sobre Trump. Y yo me atrevería siempre... Para mí el adjetivo más... Como que más lo representa es decir que es totalmente impredecible. Digo, totalmente impredecible, siempre sorprende, siempre está haciendo cosas que saca como un conejo dentro de un sombrero. Entonces, yo no sé si tú podrías hacer un resumen sobre los varios artículos que hay acá, que están muy buenos, muy recomendables en la revista, sobre por qué emerge Trump. ¿Cuál es como, si nos pudiera
explicar la raíz
en un par de minutos, sobre, porque ahí se tratan ideas como de la descomposición de la política, de que no se responde fundamentalmente a los ciudadanos, se transforma esto como una discusión de élite, la política, y surge este tipo de personajes, digamos, hablándole claramente al ciudadano medio, que se siente que el Estado lo ha tratado mal, que Estados Unidos se trancó, que perdió protagonismo en el mundo, que hizo incursiones en guerra, fue fuera de Estados Unidos a gastar plata como malo la cabeza, ¿no es cierto?, en guerra que además
no llegaron a nada,
no aportaron nada. Entonces, ¿por qué surge una persona como Trump? Esa es como, si tú pudieras hacer una síntesis de eso.
O sea, yo creo que llevamos muchos años tratando de respondernos todos esa pregunta, y no voy a decir nada muy, muy original acá, pero efectivamente lo que ha pasado es que la política lleva muchas décadas sin responder a las necesidades masivas de las personas. Y eso lo que hace, y que está muy reflejado en esta frase de Hillary Clinton, sí, de la cesta, sí, de los deplorables.
Sí, cesta de los deplorables a todos los votantes de Trump. Cesta de deplorable.
Es la mitad, dice que es la mitad.
Es solo la mitad.
Es una
para arreglarla. Totalmente artificial. Pero efectivamente, o sea, si la política se transforma en una discusión entre ciertas élites que consideran que los votantes de mi contrincante son una cesta de deplorable, lo único que está pasando ahí es que la política está con graves problemas para comprender cuál es su función, cuáles son sus objetivos. Y ahí entonces, eso es algo que está muy ilustrado en esa frase de Hillary Clinton, pero que es algo que el Partido Republicano no está exento de ese problema. Y por algo aparece Trump en el Partido Republicano, porque los políticos tradicionales de ese partido no estaban dando el ancho para responder a esas necesidades. Entonces, es un fenómeno masivo de personas que sienten que la política tradicional no está respondiendo a sus necesidades. Eso nosotros en Chile lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. O sea, si es que no estamos ya imbuidos en ese problema. Entonces, cuando la política termina siendo ineficiente, cuando las masas de votantes sienten que los políticos están simplemente arreglándose sus propios problemas y preocupados de los asuntos gremiales de la política, la política simplemente va a votar por el primero en el que confíen que va a solucionar sus problemas. Y por eso también es algo que la ciencia política está viendo con mucho interés, estos ciclos de oposiciones, votantes están simplemente buscando a alguien que solucione los problemas, cada vez con menos tolerancia a la frustración o a los proyectos de largo plazo, porque lo que se busca es una respuesta, y una respuesta rápida, porque los problemas son urgentes.
Claro. Pero una pregunta, porque hay dos muy buenos artículos sobre este tema, uno el de Josefina Arauz y el otro el de María Asunción Poblete, que explican muy bien eso, y es como el desprecio de la élite por la necesidad de la gente, y como que la élite liberal es como que se iliberalizó, ¿no? Porque se volvió más intolerante, en fin, se miraba al ombligo antes que mirar las preocupaciones de las personas. Pero ¿no habrá algo también un poco más? Porque este discurso es como permanente, como de que en una pausa me están diciendo, entonces yo voy a dejar planteada la pregunta. ¿No habrá algo más estructural de la democracia? En el sentido de que la democracia es muy frágil, y en consecuencia, cada vez que aparece un personaje, porque pensar que la gente siempre tiene mala voluntad para atender las necesidades de la gente, o que es ciega, o que es tonta, me parece que es una respuesta un poco simplifica el problema, y esto también tiene mucho que ver con que la democracia es compleja, porque busca armonizar posiciones que son muchas veces muy distintas, y por lo tanto, a veces las soluciones son intermedias, nunca son perfectas, nunca son definitivas, porque la democracia en sí es un artefacto defectuoso, complejo. Y cada vez que aparece un personaje que tiene ciertas características de carisma, que tiene ciertas características de liderazgo, pone en riesgo tiene cierta capacidad de poner en riesgo a la democracia, ¿no? En la década del 30, en la década del 20, en la década del 30, aparecieron los fascismos y los totalitarismos, que eran tipos básicamente que también tenían discursos de desprecio a la élite, que eran carismáticos. El caso Mussolini en Italia fue impresionante, porque el tipo fue un caudillo que conquistó un país, ni hablar del caso de Hitler y los nazis, ¿no? Y por lo tanto, yo a veces veo que sí, es cierto, las élites tienen dificultades, pero la democracia ha sido un artefacto defectuoso que está expuesto un poco a este riesgo, y esa es la gran dificultad, y eso es lo que te quería dejar como pregunta, y la vamos a tener que responder
en
a la vuelta
próximo bloque.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
No te pierdas Bazar ED. Ven a vivir esta experiencia Bazar ED. Últimos días para ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa. Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra, 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable, descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, la hora liberal. Con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en La Hora Liberal con Javier Álvarez, junto a nuestro invitado Joaquín Castillo, editor de la revista Punto y Coma del Instituto de Estudios de la Sociedad. Joaquín además es doctor en literatura, profesor de la Universidad de los Andes, ¿estoy en lo correcto?
Así es.
Y además crítico literario, vamos a hablar un poquito de eso en el próximo bloque, crítico literario de El País Chile. Y yo te preguntaba un poco, ¿cuánto hay de esto que la élite es miope, es ciega, es sorda, es malévola, en fin, un poco lo monos de paja que muchas veces se forman, y cuánto hay de problema estructural de la democracia, que es como la paradoja de la tolerancia? Está expuesta muchas veces porque tolera todo tipo de personajes en la disputa de la arena pública, tolera que estos personajes que tienen estos rasgos mesiánico, autoritario y que son ultra carismáticos, finalmente puedan llevarse la pelota para la casa y causarnos un grave problema.
Sí, efectivamente, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy día de comprender la democracia. La democracia es un sistema que muchas veces ha tenido crisis importantes. O sea, recordemos...
Casi todo el tiempo.
Como decías tú, el siglo XX parte con una gran interrogación a la efectividad que tiene la democracia y una desconfianza de muchas, no solo de las élites, sino de grandes masas de población con respecto a la democracia, que consideraban corrupta, ineficiente, etcétera. Y eso es algo que nos recuerda muchas de las interpelaciones que le estamos haciendo hoy día a este sistema. Y me parece que la respuesta es algo que conversábamos el día del lanzamiento con los presentadores de Punto y Coma, que tiene que ver con los fundamentos de la democracia, que eso es una discusión que la filosofía política lleva mucho tiempo haciéndose, que tiene que ver con cuáles son las condiciones que la democracia necesita para funcionar bien, pero que parece que el mismo sistema democrático no es capaz de sustentar o de cuidar. Es algo que Daniel Mahoney, en un libro que publicamos nosotros en el IES hace algunos años, llamaba los fundamentos conservadores del orden democrático, que hay ciertas disposiciones culturales, espirituales, que se traducen en el día a día a la hora de mirar el trabajo, de mirar a los adversarios políticos, que la democracia misma parece no renovar, no darse, porque es un sistema que limita el poder, que marca ciertas reglas del juego, pero que necesita algo que esas reglas del juego, que ese sistema no es capaz de dar.
Claro. Entonces, serían las virtudes,
las virtudes
de la naturaleza humana,
las virtudes públicas, que en general era algo que daban las familias, que daban las iglesias, que daba la escuela, y en una época, con un siglo XX, de una profunda secularización, de una profunda retiro de todas estas dimensiones espirituales o trascendentes de la vida humana, parece que no se renovaron esos fundamentos, y la democracia entra en problemas cuando no los tienen. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos encontramos con que la democracia tiene ciertos mínimos instrumentales o ciertos mínimos institucionales, pero que es al mismo tiempo un sistema súper exigente, que exige tener una visión del hombre, que exige tener una visión del adversario político, de cómo lidiamos con ciertas diferencias, de ciertas cosas que no aceptamos en la vida pública y que excluimos, pero que no tiene solo que ver con las reglas de alternancia política o de respeto por la voluntad de las mayorías, sino ciertas cosas que están fuera de las posibilidades de que ese orden institucional nos permite dar. Entonces, pareciera que parte del renacimiento de cierto conservadurismo del que hablábamos en los últimos años tiene que ver con eso, con ciertas dimensiones espirituales, con ciertas dimensiones trascendentes de la visión del hombre, de la sociedad, de sus instituciones intermedias, que el sistema liberal...
En el fondo es una cierta búsqueda de sentido.
Efectivamente, y que esa visión de la democracia como fin último no es capaz de dar. O sea, la democracia es muy importante. La democracia es el mejor sistema de gobierno que parece haberse...
O el menos malo.
Y por lo tanto es el que parecemos preferir a cualquier otro de los que esté disponible. Pero la democracia no es el último fin que nosotros queremos en nuestras vidas.
No,
sino que es
la calidad de vida de las personas.
Es la cancha en la cual estamos jugando, pero donde a nosotros nos hace sentido, nos hace más sentido nuestras vidas familiares, nuestros proyectos políticos, personales, laborales, nuestro club de fútbol, claro. Porque la democracia es algo que es muy importante, pero no es lo más importante.
Oye, yo tengo una opinión al respecto de que en todo este proceso que tú explicabas antes, de las redes sociales han sido súper fundamentales. Yo tengo la impresión de que todo este riesgo de la democracia, ¿no es cierto?, la aparición de estos caudillismos, como esta sensación de que la política no está respondiendo, se incrementa muchísimo con las redes sociales, y un poco esto mismo que hablabas tú de la secularización de las personas, digamos, en que hoy día lo tienes todo en tu teléfono, digamos. O sea, yo me imagino que pueden haber jóvenes hoy día que viven solamente en su mundo digital, digamos. Entonces, mi pregunta es si tú compartes parte de este análisis y cómo crees que tú y las redes sociales están influyendo hoy día en la política y en este eventualmente riesgo que vemos en la democracia.
O sea, efectivamente las redes sociales son una herramienta genial y que nos abre muchísimas puertas, pero que tiene unas consecuencias nefastas cuando se introduce en todos los ámbitos de nuestra vida pública. No sé, yo pienso, me parece muy interesante todo lo que dice Jonathan Haidt, por ejemplo, sobre las redes sociales en los niños, o sea, que los niños dejan de jugar afuera, que dejan de jugar sin vigilancia, que dejan de explorar, de conocer su entorno, etcétera.
La tolerancia a la frustración, cómo se ha debilitado producto del uso de los aparatos digitales.
La incapacidad que tenemos hoy día de esperar esta frase de el que era un cuarto de libra ahora parece de un niños.
Piensa lo siguiente, perdón la interrupción, pero cada uno de ustedes, los que nos escuchan, ¿cuánto rato duran sin pescar el teléfono? Cuando uno está en una consulta y tiene que esperar al doctor, está esperando la micro, esperando lo que sea, antiguamente uno se sentaba y esperaba
agarraba una revista
o leía la etiqueta del champú, no sé, pero empezaba a echar la materia gris. Hoy día eso ocurre muy poco.
¿Y cuál es el problema? Que no es solo que cuando uno está solo en una sala de espera, sino que cuando uno está acompañado en una sala de espera, o cuando uno está en una sala de colegio y los niños prefieren estar en el celular en vez de conversar.
Métete a un restaurante.
Sí.
En una familia y está cada uno mirando su teléfono.
O los papás le pasan a los niños el teléfono para que no los molesten.
Exactamente. ¿Eh?
Entonces, efectivamente, la enorme y la genial herramienta que son las redes sociales y todo el uso masivo y cotidiano de Internet, cuando se introduce, por ejemplo, en las dinámicas familiares, es muy pernicioso. Y pareciera que cuando lo metemos en las dinámicas políticas, también es muy pernicioso. Los candidatos tienen mucha posibilidad de llegar directamente a la casa de las personas.
Sin intermediación, directa.
Pero también, al mismo tiempo, nosotros, como votantes, simplemente vamos a escuchar o vamos a acceder a aquellas preferencias que ya teníamos previamente, y el algoritmo lo que va a hacer es suplir esa necesidad que tenemos sin interpelarnos en nada, sin cuestionarnos en nada. Entonces, cuando la política se transforma simplemente en una confirmación de las preferencias que ya teníamos de antemano y no hay ninguna posibilidad de enfrentarnos a quien piensa distinto o de someternos a una opinión distinta a la que ya teníamos, la política pierde mucho. Entonces, eso solo se exacerba cuando los políticos están orientados a jugar el juego en las redes sociales.
El show business.
Sí.
O sea, piensa tú que Trump, cuando lo echaron de Twitter, creó su red social porque se daba cuenta que es una plataforma fundamental para su proyecto político. Y Javier Milei, Bolsonaro, está súper documentado, Harari lo trata muy bien en Nexus, que es un fenómeno del algoritmo de Meta, de Facebook, que se dio cuenta que su discurso polarizaba
y
generaba mucho engagement, y mucha gente le ponía like, y bueno, corría la máquina registradora de billetes de Meta porque el tipo era bueno para disparar y para hacer espectáculo, en fin, y llamar la atención. Y eso fue creando un círculo vicioso y finalmente lo transformó en presidente de Brasil. Estamos hablando el quinto, el séptimo país más grande del mundo. Ese es el tipo de cosas que pueden provocar las redes sociales. Sí. En Chile no hay que olvidar, por ejemplo, Kaiser. Kaiser era un influencer de YouTube, digamos. ¿Estamos perdidos o no estamos perdidos, Joaquín Castillo?
Yo creo, si uno ve, yo no soy un experto en un personaje como Charlie Kirk, pero me parece que ahí, por ejemplo, en esta dinámica que se empezó a fomentar después de su asesinato, de que el tipo iba a las universidades y trataba de conversar con la gente que pensaba distinto en un tipo de duelo,
de debate,
pero que era algo, que era una dinámica totalmente distinta de poder enfrentarnos al que piensa distinto y de tratar de jugar con unas reglas que hoy día parecen no existir en el debate público. Me parece que hay cierta esperanza para ver que hay gente que está tratando de hacer cosas distintas. La cuestión es que la política, que el sistema político no se convierta en simplemente hablarle a los convencidos y ver que hay que tratar de limar las asperezas y las diferencias entre las personas que tienen proyectos políticos distintos.
Oye, hay una entrevista en la revista que hace Daniel Mansuya a Pierre Manent, que es un destacado intelectual francés que fue discípulo de Raymond Aron, que muy admirado además por Daniel Mansuya. Y que él dice algo que a mí me llamó mucho la atención, que dice, a propósito de todo esto que estamos hablando, no se puede escapar a la indignación, pero hay que controlarla.
La indignación puede ser muy movilizadora. Uno se acuerda siempre del movimiento de los indignados.
Es como el fuego.
Efectivamente.
Si se controla, es un problema.
Pero uno tiene que movilizar, y la política sin movilización, o sea, la política sin sangre, no sirve.
Y de ahí
por eso también uno ve con cierta admiración los proyectos políticos que que pueden mover mayoría, o sea, o el trabajo, no sé, de campo que está haciendo José Antonio Kast desde hace muchos años a lo largo de todo Chile, porque muestra que está tratando de incentivar cierto modo de hacer política que la política tradicional le cuesta un poco más mover, pero al mismo tiempo se despiertan ciertos monstruos que hay que saber controlar, o sea, ciertas pasiones, ciertas intolerancias que uno tiene que estar muy consciente de que ese entusiasmo político o de que esa vocación por incendiar la pasión política de las personas tiene lleva aparejados muchos peligros.
Claro, si en el fondo lo que uno se pregunta es qué tan eficaz políticamente esto para largo plazo. Primero, cuánto bien produce para el país, para la comunidad, para las personas, que es el sentido primero y último de la política. Y segundo, si hablamos de Chile, al fin y al cabo el Frente Amplio fue un poco eso, ¿no? Fue,
sí, claro,
la indignación.
La indignación se transformó.
La rabia.
Pasó de frustración.
Montado en los aparatos, en los teléfonos, las redes sociales, los algoritmos de la inteligencia artificial. Y mira cómo les fue. Terminaron al final siendo, como dice Daniel Mansuy en su último libro, Lo Inocente al Poder, una versión deslavada de la nueva mayoría, que a su vez era una versión deslavada de la concertación. Trump ganó con una mayoría aplastante. Y ya está con serios problemas en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, si uno mira la última encuesta que publica el The Economist de YouGov, hoy día Trump ganó en 30 estados de los 50. Solo en 5 tiene más aprobación que rechazo. Tiene, sumando y restando aprobación y opinión negativa, tiene menos 18 puntos porcentuales, que es peor que cualquier cifra de su primer mandato, y es peor que lo que tenía a la misma altura Obama, Biden. Biden, que se fue muy despreciado, tenía menos 10. Y Trump ya tiene menos 18 y tiene elección parlamentaria el próximo año. Entonces, ¿puede funcionar a corto plazo? Pero la pregunta para el largo plazo, ¿funciona?
Bueno, es que efectivamente esa es una de las grandes preguntas que nosotros nos tenemos que hacer hoy día en términos generales, como sociedad, claro. en el sentido de que el ciclo de oposiciones parece estar comiéndoselo todo y que nadie tiene lo que se hablaba también hace un tiempo, de que ya los políticos no tienen estas lunas de miel con sus votantes, de que ya no se aguanta simplemente ningún tiempo, porque inmediatamente vamos a estar exigiéndole la promesa. Pero cualquier persona que tenga una experiencia política concreta nos puede contar que la política se trata constantemente de poder aunar voluntades que están separadas y de poder llevar adelante ciertos proyectos que son que la retórica inflamada siempre se va a estar topando con eso. Entonces, lo que tú mencionabas del caso de Trump, efectivamente sirve mucho cuando moviliza, sirve mucho para los periodos de elecciones, pero los periodos de elecciones son una vez cada 4 años.
Y
tenemos 3 años y 360 días donde no estamos en periodo de elecciones, y lo que hay que hacer es hacer que la política avance y que no esté bloqueada para esas masas de población, para la gente que siente que en términos educacionales, en términos de vivienda, en términos de economía, todos los problemas están igual o peor. Entonces, la pregunta es cómo podemos hacer para que los periodos normales de nuestros ciclos políticos sean de acuerdos y de poder avanzar y de poder hacer que la política sea eficiente. La eficiencia en la política es lo que hace aparecer estos personajes. Un personaje del cual no hemos hablado, pero que también durante mucho tiempo nuestro sector político se obnubiló con él, es el caso de Bukele. Bukele es un personaje que mostraba eficiencia en un país que estaba controlado por grupos, por las maras, por la delincuencia, por el crimen organizado más brutal. La gente simplemente lo que quería era que se le acabara su problema de la delincuencia, poder salir a la calle. Daba lo mismo lo que hiciera, Bukele, porque lo que importaba era que fuera eficiente. Y entonces estaban estos documentales donde habían personas que tenían al hijo encerrado en una de estas cárceles sin saber su suerte desde hace muchos meses, pero que le daba, no es que le daba lo mismo, pero estaba dispuesto a pagar ese precio porque podía tener una vida normal. Y eso es algo que ha pasado en Chile también. O sea, cuando hemos tenido una política ineficiente durante muchos años, o con el problema de orden público que tuvimos del 2019 en adelante, la gente decía, da lo mismo lo que pase, póngame un candidato más a la derecha todavía, pero yo lo que quiero es poder salir a la calle, yo lo que quiero es poder tener un trabajo estable. Entonces, si es que la política va a estar bandeándose de lado y lado por nuestro problema de ineficiencia en todas las materias urgentes, parece que tenemos que atender a cuáles son esos problemas urgentes y qué es lo que está pasando que una clase política completa está dispuesta a irse para una banda a otra cada 4 años.
Tenemos que ir a una pausa y vamos a volver a las bandas o a los bandeos de la política, pero de Chile, después de la pausa en la hora liberal.
Este verano, en la Pastoral UC te necesitamos a ti. Entre el 5 y el 14 de enero, más de 350 jóvenes ayudaremos a levantar capillas a lo largo de Chile. Te invitamos a hacer tu aporte. Nos puedes contactar en el mail capillapaís@uc.cl. En Capilla País, te necesitamos.
Mi Benjita va a cumplir 5 años. Como mamá, uno quiere que nunca le pase nada. Pero sé que nadie tiene la salud asegurada. Lo que sí aseguramos fue la mejor atención médica para él y toda mi familia. Contratamos el nuevo seguro Vive CLC con una gran cobertura en Clínica Las Condes, incluyendo cobertura ambulatoria. Así que ante cualquier cosa, sé que estamos en las mejores manos.
Conoce todos los beneficios del nuevo seguro Vive CLC y contrátalo desde solo 0,39 UF en seguroclc.cl.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal junto a Joaquín Castillo, el editor de la revista Punta, Punto y Coma del IES. Oye, en la revista, aquí la estoy mostrando en cámara, que está muy buena, la recomiendo mucho. ¿Dónde se compra? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo uno se suscribe?
Está disponible en tienda.ieschile.cl. Ahí la gente puede comprar este número o los números anteriores de la revista con despacho a domicilio a todo Chile, o también en la misma página pueden suscribirse y semestralmente les va a llegar a sus casas el número de una suscripción con precio especial. Bueno, se le suma el despacho ahí, hay que pagarlo aparte, pero está a muy buen precio, una revista además de 140 páginas a todo
color.
Sí,
es bien contundente, entonces es una lectura que no se agota en un día, dura varios días.
Efectivamente, dura.
Y como conversamos antes, la extensión y la profundidad de los artículos a mí me parece fantástica, porque no son muy cortos, no son muy largos, y tienen una profundidad que te permiten imbuirte en un tema, pero de una muy buena manera, así que es muy recomendable.
Uno de los objetivos de nuestra revista es ser un espacio intermedio entre el periodismo y la academia. Entonces, claro, tratamos de tener...
Es más que un diario, es menos que la academia.
Queremos tener el rigor de la academia en el sentido de tratar los temas en profundidad, con la mirada del especialista, pero hablándole al mismo tiempo al ciudadano que quiere informarse. O sea, no es una revista para especialistas, claro. Y quiere poder profundizar un poco más de lo que uno encuentra en los diarios o en los medios de comunicación en general.
Yo lo felicito realmente porque es muy, muy buena el producto.
Muchas gracias. Entonces, el que se quiera suscribir, lo más fácil, googleen Instituto Estudio de la Sociedad, IES, se meten a la página del IES y ahí buscan la revista, suscripciones.
Y ahí tienda.ieschile.cl, ahí encuentran todo. Y en este número además encuentran una reseña de Gonzalo Lumer al último libro de Daniel Mansuy.
El mejor artículo, ¿no? Oye, yo te quería traer a Chile, pero no vamos a preguntar si el fenómeno está en Chile, porque es bastante evidente que el fenómeno está.
Llevamos hablando todo el tiempo de que está acá.
Claro. Y el Frente Amplio y la izquierda, esta nueva izquierda, lo inauguró hasta cierto punto, ¿no? La política de la indignación, del enrabiamiento, de hacer aflorar lo más animal de la naturaleza humana en el campo político.
Pero el bandeo venía de antes.
O sea, el bandeo venía de antes.
Bachelet, Piñera, Bachelet, sí. Piñera. O sea, ya veníamos con un, claro, tal vez un pasillo un poco más estrecho.
Pero diría que Bachelet 2 lo inaugura, ¿no? El primer momento, acuérdense este video de los poderosos de siempre por la reforma. O sea, ya esta cosa de empezar a despertar indignaciones. Claro. Y acá vemos que en el debate político en Chile, unos tratan a otros de parásitos, de atorrante, en fin, puras cuestiones que hasta cierto punto recogen esa estrategia. Pero lo que yo te quería preguntar, en el IES tienen una forma de trabajo muy colaborativo y discuten permanentemente estos temas. Y es muy probable que la banda presidencial pase a la derecha, a la oposición o a las oposiciones. Y la banda esté más a la derecha o un poquito menos a la derecha, pero a la derecha. Entonces, desde ese punto de vista, dado que la elección presidencial parece bastante jugada porque una candidata del Partido Comunista y continuadora de este gobierno, yo creo que tiene cero posibilidad. En las discusiones, los debates, las experiencias que miran ustedes fuera de Chile, las reflexiones más intelectuales, políticas, por decirlo de alguna manera, ¿dónde ven que un próximo gobierno, sea el que sea, puede, o a qué puede aferrarse, o qué herramientas puede, a qué herramientas puede apelar para evitar que este bandazo vuelva a producirse y el péndulo salte ahora más lejos para el otro lado y logre generarse junto con, como decía Pierre Manent, ¿no?, la necesaria indignación para inflamar las pasiones, que eso es propio de la política, inflamar corazones, controlarla para que sea una fuerza constructiva y no una fuerza destructiva, que finalmente termine arrasando a quien la ejerce, ¿no?, al propio gobierno.
Sí, es un periodo difícil hablar de estas cosas, en el sentido que estamos a una semana de las elecciones. Los últimos metros siempre son de pasiones muy, muy despiertas y donde cada gesto cuenta. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. Lo más probable es que tengamos un gobierno de derecha. Como tenemos tres candidatos que están tan cerca en las encuestas uno de otro, no sabemos muy bien de qué derecha va a ser. Las encuestas tienen sus dificultades metodológicas también, pero lo que está claro es que hay que encontrar ciertos acuerdos, encontrar ciertas disposiciones para que esos votantes de derecha, ese Congreso, encuentre ciertos incentivos para poder trabajar en conjunto. Y los tiempos de elecciones son de codazos y de insultos cruzados, incluso entre algunos de los candidatos de derecha. Entonces, cuando uno ve la candidatura de Evelyn Matthei diciendo no soy Kast, no soy Jara, en un trap de escasa calidad artística o de escasa osadía musical.
Osadía musical yo veo mucho.
Como dijo alguien, no, esto no lo escribió Gabriela Mistral.
Claro, Chachimiti lo hizo. Uno ve con cierta preocupación que la disposición tanto de republicanos para acoger el mundo de centro-derecha que los ha estado despreciando durante muchos años, como también la poca disposición de cierto mundo de centro-derecha para trabajar en un eventual gobierno para aportar en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Llevamos muchos años escuchando que José Antonio Kast es de ultraderecha, con una palabra que se convirtió en un comodín, y no quisimos hacer el trabajo de cuáles son los elementos que caracterizan a José Antonio Kast. Que José Antonio Kast era un parlamentario de uno de los partidos, fue durante muchos años un parlamentario de un partido importante de esa coalición. Entonces, después simplemente le endilgamos ese adjetivo de ultraderecha, lo tiramos allá al rincón porque no queremos entender cuál es la razón que lleva a la aparición no solo de José Antonio Kast como un liderazgo anecdótico, sino que un tipo que es capaz de articular un partido
con una fuerza política relevante, que imagínate. O sea,
y con presencia territorial a lo largo de Chile.
Segundo proceso constitucional arrasó. Sí, o sea, esa es la verdad.
Efectivamente, y también desde la centro-derecha también se le ha dicho que es un equivalente a Jara. Y pucha, yo creo que hay varios matices, hay varias diferencias que hay que hacer entre una candidata del Partido Comunista y un tipo que viene de esa identidad y que tiene muchos problemas, pero tiene también muchas similitudes con...
Como tú decías, las pasiones la última semana
de la campaña, última milla.
Eso yo creo que hay que olvidarlo, porque es parte de un partido de fútbol entre un uruguayo e italiano que se darían sus buenas patadas, pero que terminando el partido...
Ahora, siendo justo y sin defender el trap musical de Matthei, a José Antonio Kast, al menos decía mi amigo José Antonio. Había un matiz chiquitito. Pero yo estoy de acuerdo contigo que, mira, si acá hay un problema de fondo, que es la grandeza y la altura, el gran liderazgo político, que yo creo, en mi opinión, eso es lo que a José Antonio Kast y a su gente le faltó con el gobierno del presidente Piñera, donde se declararon de oposición. Y fíjate, cuando tú dices, bueno, pero lo han tildado de extremos, de ultra, yo, presidente Piñera, jamás lo escuché criticar de mala manera a José Antonio Kast, todo lo contrario. Y el presidente Piñera además tenía mucho espíritu deportivo, no era rencoroso para nada. Yo en lo personal jamás tampoco me voy a referir a ellos como ultra o como, sí, o como fanáticos, porque me parece que no, son posiciones legítimas, conservadoras. Y yo creo que sí, que ahora el bastón, el peso de la prueba, si es que gana Kast, yo espero que sea Evelyn Matthei, pero si es que gana Kast, lo van a tener ellos, y creo que ese va a ser su gran desafío, de cómo sumar y recomponer una relación que está muy dañada. Sí. Porque cuando tú trataste durante años y años de derecha cobarde, derecha amarilla, derecha vendida, a quienes legítimamente sabrían a tratar de construir acuerdos para resolver los graves problemas de Chile, vaciándolo de toda legitimidad moral, porque ese es el problema cuando te trato de cobarde, amarillo, vendido o no verdadero, es que tú no tienes legitimidad moral, tú no eres de los químicamente puros, entonces estás fuera.
Se parece mucho a Jackson eso.
Es lo mismo, al final es lo mismo, es la idea de los parásitos. Entonces, ese desafío, ojalá lo puedan sortear por el bien de Chile.
Salga bien, digamos.
Insisto, quiero que gane Evelyn Matthei, pero si sale Kast, finalmente, por el bien de Chile, ojalá pase, pero ese va a ser un desafío fundamental y monumental.
Yo creo que para cualquiera que gane, ahí hay un desafío importante.
Sí.
Y ahí es donde, como tú decías, Gonzalo, creo que ahí es donde se ven los líderes, digamos. Ahí es donde se ve el liderazgo, la capacidad de convocar, la capacidad de acordar y la capacidad de negociar políticamente. Sí. La política se parece mucho a los negocios. Tú en los negocios, yo soy empresario, entonces tú en los negocios tú tienes que acordar con otra contraparte algo. No, no digo, mire, yo le... No,
la política no es el terreno de los puros.
No,
no es de los inocentes, no, hablando no. Del libro de Daniel Mansoy. Y efectivamente, cuando hay una desconfianza tan instalada de lado y lado, entre los amarillos y los ultras, hay que saber cómo recomponerlo. Pero si a ti te han dicho también, como dice Gonzalo, si a ti te han dicho durante 8 años que eres parte de la derechita cobarde, después te llegan a tirar la mano y uno tiende a dar el manotazo.
Sí, yo ahí hago también el recuerdo del presidente Piñera, que era un maestro para, como que si uno tuviera memoria, era capaz de manejar sus emociones de una manera tal de que si miremos para adelante, digamos. Yo creo que si aquí la derecha, ¿no es cierto?, cualquiera de sus candidatos en segunda vuelta sale presidente, y además ya hemos tenido previamente una buena noticia de poder tener el Congreso, creo que hay una responsabilidad enorme.
Lógico.
Una responsabilidad enorme del que ejerce el poder de buena manera, porque Chile está indignado, digamos. O sea, hay una indignación que me parecería muy lamentable, una nueva oportunidad después de haber tenido los dos procesos constitucionales fallidos que generaron mucha decepción en la población, ¿no es cierto? El perderse una nueva oportunidad para poder evitar la frustración y que la indignación pase a algo constructivo y que se vean resultados. Y eso tampoco es fácil, eso no está dado. Va a hacer que un país progrese, crezca, toma tiempo. Hay que articular muchas perillas, entonces... creo que hay una responsabilidad muy grande de quien sea el próximo presidente de Chile de convocar.
Siguiendo un poco lo que dice Javier y mi minuto de confianza, o menos, 15 segundos. Me parece francamente molesto esta discusión de a quién voy a invitar o no voy a invitar al gobierno si gano. Porque los problemas, es una frivolidad, es una irresponsabilidad. Son tan graves los problemas que enfrenta Chile en materia de seguridad, crimen organizado, en materia de empleo, digamos,
vivienda.
Casi 3 años con desempleo sobre el 8%, vivienda, 3 millones de personas en las listas de espera, deuda pública acercándose a un nivel crítico, subimos esta semana el 45% de deuda, estamos tan endeudados como estamos el 91%. O sea, problemas tan graves que esto, mire, yo no sé si le toco el timbre a los amarillos, a los demócratas, a los Evópolis, esto y lo otro. Por favor, o sea, un poquito más de responsabilidad. ¿Dónde quedan las virtudes cívicas? ¿Dónde quedan los liderazgos públicos responsables? ¿Hasta cuándo en esta...? O sea, en algún minuto van a tener que salir de YouTube y de las redes sociales y empezar a gobernar. Y ahí se necesita grandeza, y no es fácil. Porque en el 2019, cuando estábamos en La Moneda, rodeados por hordas violentistas, no había ninguna de estas de la derecha autodenominada valiente yendo a La Moneda a prestar la mano, a prestar apoyo, a defender al gobierno y a defender la democracia. Porque puede que no te gustara el gobierno, pero la democracia había que defenderla. Y ahí no estaban. Ahí por lo menos yo que estaba adentro no los vi. Porque para estar adentro sí que había que tener coraje y resistir lo que vivimos, que fue una horda violentista que casi echa abajo, no al gobierno, a la democracia chilena. Y creo que llegó el momento de la responsabilidad, porque los problemas de Chile son grandes y son graves. Cierro mi 40 segundos de desahogo. Oye, Joaquín, te quiero llevar a un último punto antes de terminar la entrevista, no podemos desaprovecharlo. Tú, además de editor de la revista Punto y Coma del IES, eres licenciado en literatura y doctor en literatura y profesor de literatura en la Universidad de los Andes, y por lo que me he enterado, además, especialista en los grandes autores del boom latinoamericano, que yo me declaro fan total del boom, que García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, bueno, y algunos más que pujan por entrar.
Y nombremos a José Donoso, que es el chileno del grupo ahí, que siempre le habría gustado que lo reconocieran.
Oye, Jorge Edwards, ¿no califica como un primo hermano por ahí en la
frontera? Es uno de los que están en el segundo círculo, porque el boom no es solo un movimiento estético, sino también es un movimiento sociológico. Es algo que pasó alrededor de ciertas editoriales, alrededor de ciertas discusiones públicas, porque estaban todos defendiendo la revolución cubana o después interpelando a Fidel Castro cuando pasó el caso Padilla, que fue un poeta que encarcelaron en el año 69.
Notablemente relatado por Jorge Edwards
en Persona non grata, un gran libro. Pero efectivamente, al ser un movimiento sociológico, estaban estos miembros del cogollito del boom, que son los cuatro que mencionaste tú, García Márquez, Fuentes.
La mafia de Cuba a esta altura.
O la mafia, sí. Y Vargas Llosa. Pero también hay muchos que están alrededor. Cabrera Infante, José Donoso, Jorge Edwards, Blaise Echenique, que llega un poco después.
Oye, entonces, y Borges, que es anterior.
Es anterior, efectivamente, y es como uno de los padres del boom, junto con Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, que son los autores que empiezan a abrir la puerta a la innovación formal que después los autores del boom van a consolidar como un movimiento ya masivo y de audiencias y lectores. De hecho, Ángel Rama, que es un crítico uruguayo muy importante, dice que el boom, sobre todo, es un movimiento de lectores, porque la innovación literaria ya venía de un poco antes con autores como Borges. personajes.
Y al otro lado el charco, en el hemisferio norte, con Faulkner y varios más.
Efectivamente, son todos los autores del boom, son grandes lectores del modernismo anglosajón, que se llama, que es la escritura de Faulkner, Dos Pasos, Virginia Woolf, entre otros.
Oye, y para ir terminando, nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados recomendaciones de libros, series, películas, ya que tú eres especialista en el boom. Si tuvieras que recomendar los dos o tres libros imperdibles de estos grandes autores latinoamericanos, a tu juicio, que eres especialista, ¿cuáles recomendarías a nuestros auditores?
Yo quiero recomendar un autor que me gusta mucho, soy muy fan de él, que es un autor más desconocido en el escenario chileno, pero que es extraordinario, tanto en sus cuentos como en un diario personal que tiene, que es un escritor peruano que se llama Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro vivía en París mientras todos los escritores del boom vivían en Barcelona o París o en distintas ciudades de Europa. Trataba de publicar en Seix Barral, aunque no tuvo mucho éxito. Se interesaba en las cosas políticas, pero no tanto. Entonces es un autor que está en los márgenes, que
Julio
es
Ramón Ribeiro.
Julio Ramón Ribeiro.
¿Y el libro que hay que leer?
Tiene una antología de cuentos que se llama La Palabra del Mudo, que son sus cuentos completos, o también tiene su diario, que es La Tentación del Fracaso. La Tentación del Fracaso para los diarios de escritores es extraordinario.
Un título.
Los Gallinazos sin Plumas es el primero de sus cuentos, el más conocido, y uno de los más famosos. Y de los otros escritores del boom, bueno, o sea, uno podría recomendar muchas novelas de José Donoso, de Mario
Vargas. Elige una.
Una de me quedo con La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa.
Gran novela. Me tenemos que ir, Javier. ¿Tú tienes cortito algún recomendado?
Sí, yo recomiendo la revista, primero que nada. Pero dentro de la revista me aparecieron dos cosas interesantes. Uno, que se llama La República Tecnológica, de Alexander Karp, que es quien es uno de los padres de la inteligencia artificial. Lo encargué el libro. Y me parece interesante también, sobre todo para los que tenemos hijos mayores, una reseña que hace Antonia Rusi sobre Generación Ansiosa. Y un libro de Jonathan Haidt, que habla sobre la generación Z. Entonces, ese empieza a volver a comprar de todas maneras.
Está bueno. Joaquín Castillo, Javier Álvarez, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Semana Lecciones en la Hora Liberal. Chao.
Nos vemos.
Muchas
gracias por la invitación.
Adiós.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción Zadka Paragués.